Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón, y acompañada por el licenciado César Felipe Leiva, compañero locutor de Guerrero. Estamos hoy aquí, y gracias desde luego a las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos en el tribunal para platicar con el licenciado Román León Ríos, juez 16º civil, y nos va a hablar acerca de los riesgos al firmar un pagaré. Antes queremos que sepan quién es el licenciado Román León Ríos. Él nació el 11 de septiembre de 1987 en Celaya, Guanajuato. Licenciado en Derecho, cursado en la Universidad Lasallista Benavente, SC, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, institución con enseñanza incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, es de la generación 2006-2011, tiene su cédula profesional. Él nos dice que su objetivo es ser un excelente servidor público, colaborando con la impartición de justicia con apego a los principios y lineamientos establecidos por el Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y dando lo mejor de sí mismo como profesional, coadyuvando con tan noble tarea con los más altos estándares de calidad que nuestra sociedad demanda. Él estuvo en la Notaría 48 de Celaya, Guanajuato, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2011. Estaba elaborando escrituras públicas, protocolizando contratos en materia civil y mercantil, estudios de juicios en materia civil y mercantil, así como sucesorios en materia familiar, elaborando desde demandas iniciales hasta cualquier tipo de escrito necesario para la debida prosecución de dichos procedimientos judiciales. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ingresó el 1 de enero de 2012 a la fecha. Fue secretario proyectista en la ciudad Sala Sexta Civil Ponencia 1 a partir del 1 de febrero del 2015 a la fecha. Administrativo especializado de la Cuarta Sala Civil Ponencia 1A. A partir del 1 de enero de 2002 hasta el 31 de enero de 2015. Cursos y diplomados, inducción a la igualdad entre mujeres y hombres por el Instituto Nacional de las Mujeres en octubre de 2022. Diplomado la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2022. Diplomado Juicios de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2022. Curso Civil Mercantil, Reforma a la Ley de Sociedad Mercantiles por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales en septiembre de 2021. Módulo Obligaciones y Contratos por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales en julio de 2019. Sesión de Cine Debate sobre la película en noviembre en nombre del padre, a través de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, Estudios Históricos, agosto 2009. Tercer Congreso Internacional de Derechos por el Instituto Mexicano de Amparos y el Instituto de Actualización Profesional de Toluca, noviembre de 2009. Diplomado de Juicios Orales y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio de la Opción de Titulación, Ampliación y Profundización del Conocimiento por la Universidad Lasallista Benavente, LC, en noviembre de 2011 a junio de 2012. Pues la verdad que es una dicha estar con el licenciado Román León Ríos. Y bueno, quisiéramos saber, licenciado, ¿quién es usted? ¿Por qué le gustó estudiar Derecho?
Muchas gracias, licenciada Rosalía, por la presentación. Pues bueno, soy una persona con un profundo amor por la vocación de la impartición de justicia y que desde niño siempre tuve la plena convicción de querer ser abogado, ¿no? Recuerdo mucho que, por ejemplo, en primaria, cuando preguntaban qué quieren ser de grande, pues la mayoría de mis compañeros decían policía, bombero, astronauta, cosas así, y mi respuesta siempre era abogado. Por ahí del año 2009, ya cursando la carrera, pues tuve la firme convicción de que mi lugar en la carrera de Derecho pues era de este lado, en la impartición de justicia. Entonces, a la edad de 24 años, me salgo de mi ciudad natal, me desprendo por completo del seno familiar y pues se me es dada la oportunidad de ingresar al tribunal. Y desde entonces, pues mi vida gira en torno a la impartición de justicia y a esta honorable Casa de Justicia.
¿Alguien en su familia es abogado?
Sí, mi papá es abogado allá en Celaya, Guanajuato.
Pues ya lo traí la sangre.
Sí, así es. Entonces, pues, fue fácil desde niño saber a qué me quería dedicar y gracias a Dios y al esfuerzo, pues, estamos en este momento por aquí.
Con mucha responsabilidad.
Así es.
Y hoy queremos que nos haga favor de platicarnos de los riesgos al firmar un pagaré. Primero, quisiéramos que nos dijera, ¿qué es un pagaré y para qué sirve?
Claro que sí. A manera de preámbulo, quisiera, antes de proceder a dar respuesta, manifestar que entiendo que la finalidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, presidido por el doctor Rafael Guerra Álvarez, al permitir y brindar las facilidades para esta entrevista, pues es que nuestra sociedad capitalina esté enterada y consciente de que cuenta con un Poder Judicial cercano, es decir, que los ciudadanos de esta capital sientan al Poder Judicial como algo próximo y que pueden acudir al tribunal en busca de justicia con total asequibilidad en cuanto les sea necesario. Por ello, antes de empezar, quisiera enfatizar que a fin de que esta entrevista sea asequible para toda persona que sigue este programa, pues trataré de emplear lo menos posible términos técnicos jurídicos. Más, en caso de utilizarlos, trataré de dar una breve explicación de los mismos y debido a ello quizá pueda incurrir en alguna que otra tautología que espero me sea dispensada.
Claro, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, procediendo a dar respuesta a la pregunta, el pagaré es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada suscriptor promete y se obliga a pagar a otra, denominada beneficiario, una suma específica de dinero en un plazo determinado con un interés o rendimiento. Las características propias del pagaré son literalidad, incorporación, circulación, abstracción y autonomía. Ahora bien, a fin de que nuestra audiencia pueda comprender un poco mejor y conocer los riesgos que conlleva el suscribir un pagaré, considero oportuno, si usted me lo permite, licenciada Rosalía, precisar brevemente qué debemos entender por cada una de esas características. Bueno, la literalidad significa que la forma de los derechos y las obligaciones incorporados en el pagaré se compone única y exclusivamente por lo que aparece escrito en él. O sea, los pagarés son documentos constitutivos de derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones se establecen por escrito en el documento y consignan una deuda cierta y líquida que se vuelve exigible vencido el plazo establecido para su pago. Entonces, la literalidad implica que el alcance del derecho mismo es fijado por el título, es decir, que el derecho no puede hacerse valer si no es en los términos precisos en que resulta plasmado del pagaré, siendo por tanto excluida toda posibilidad de dirigirse a otros elementos extraños al mismo. Por otro lado, la incorporación se refiere a que el derecho está incierto o constituido en el documento, es decir, el pagaré y el derecho que representa están unidos, forman una unidad indivisible de manera compenetrada, por lo cual no es posible concebir el derecho sin el documento, ni el documento separado del derecho. En cuanto a la circulación, tenemos que dentro del marco legal que rige al pagaré, destaca que el legislador ha buscado de dotarlo de características propias de transmisión, rapidez y ejecutividad, con el fin de conferir al tenedor las facultades suficientes para una mayor agilidad de circulación de esos documentos en aras de dar agilidad y fluidez a la circulación de la riqueza. en beneficio de las transacciones cotidianas que ocurren día a día en los, entre los integrantes de nuestra sociedad. Para ello, se establece el endoso como la manera en que puede transmitirse un pagaré, el cual puede ser en propiedad o en procuración. A través del endoso en propiedad, se transmite al endosatario con plenitud jurídica todos los derechos inherentes al documento, mientras que en virtud del endoso en procuración no se transfiere la propiedad, sino únicamente la facultad al endosatario para cobrar el pagaré. Y derivado de las características mencionadas de literalidad e incorporación, el endoso debe constar en el pagaré o en hoja adherida al mismo, en donde se asiente el nombre del endosatario, la firma del endosante, la clase de endoso, así como el lugar y la fecha en que suscribe. Por su parte, en relación con la característica de abstracción, hay que tener presente que un pagaré no nace por generación espontánea, ya que proviene siempre de algún otro negocio de naturaleza civil o mercantil que constituye la relación subyacente, la cual puede ser un contrato de compra-venta, de apertura de crédito, etc. En la cotidianidad son un sinfín de operaciones las que pueden motivar o dar origen a la suscripción de un pagaré, de manera que ordinariamente los pagarés siempre tienen como origen una relación distinta a la propia suscripción del mismo. Empero, la abstracción consiste en la independencia o separación del pagaré respecto de la relación o causa que le dio origen y por la cual se suscribió, aunque se trate del primer tenedor. Por tanto, la vinculación existente entre el pagaré con el negocio que le dio origen, por ejemplo, si fue dado en garantía, trae como consecuencia que el deudor pueda oponer en juicio, en caso de que se llegue a demandar su pago por incumplimiento, excepciones personales. Esto es, que pueda defenderse bajo argumentos sustentados en lo pactado en ese negocio subyacente, tales como el cumplimiento o la resolución de la obligación que se garantiza con el pagaré. Lo cual no significa que la vinculación existente entre el negocio subyacente con el pagaré prive a este de la calidad de título ejecutivo o bien que a fin de que pueda ser reclamado su pago en la vía privilegiada, esto es, la ejecutiva mercantil, se precise de la presentación del contrato que dio origen al pagaré. Para concluir con la explicación de cada una de las características del pagaré, solo resta la autonomía, misma que es un atributo inherente al pagaré, que únicamente funciona cuando entra en circulación, es decir, cuando ha sido endosado, o sea, ha sido transmitida su propiedad a una tercera persona diversa del beneficiario original, y lo que entraña es que el título de crédito, una vez que es endosado, se desvincula totalmente que le dio origen. Por ejemplo, vamos a suponer que el pagaré se suscribe en garantía del pago de un bien o servicio y el beneficiario original lo transmite a un tercero. Ese tercero demanda el pago del pagaré y el suscriptor o deudor se defiende en juicio diciendo que ya cumplió con la obligación que garantizaba el pagaré. Entonces, esa defensa ya no puede oponerse al endosatario, esto es, al nuevo propietario del pagaré, por virtud de la autonomía. Dicho de otra forma, y para poner de relieve en términos más claros lo que implican las características de autonomía y abstracción, es que inmunizan, esto es, blindan, por así decirlo, al pagaré de la causa que les dio origen, motivo por el cual, para reclamar su pago, basta que el tenedor o beneficiario del pagaré lo presente para su cobro sin mayor explicación, ya que éste contiene per se un crédito o deuda cierta líquida y exigible a su favor.
Licenciado Román, ¿qué legislación regula este tipo de documentos?
Claro que sí, mire, el pagaré es regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en cuanto a su aspecto sustantivo, es decir, en cuanto a sus requisitos, su naturaleza, los derechos y obligaciones que de él emanan. Asimismo, regula las acciones que nacen de su falta de pago. Eso en cuanto a su aspecto sustantivo. Y en cuanto al aspecto adjetivo, es regulado por el Código de Comercio. Esto es, el Código de Comercio, en lo procesal, es la norma que regula los pasos a seguir para hacer efectivo su cobro ante autoridad judicial.
Muy bien, ¿qué debe tomar en cuenta aquel que firma un pagaré, licenciado Román León?
Muy buena pregunta, licenciada. Considero que quien firma un pagaré, al hacerlo, debe tomar en cuenta que adquiere una obligación pecuniaria de fácil y pronto cobro en caso de incumplir con la misma. También debe tomar en consideración que en caso de que el pagaré hubiere circulado, es menester que verifique la continuidad de los endosos y la identidad de quien se lo presenta para su pago. La continuidad de los endosos implica que el titular original del pagaré lo haya endosado a otra persona y sea esta quien a su vez lo haya endosado a un tercero, y este tercero quien a su vez lo haya endosado y así sucesivamente. Esto es, la continuidad de los endosos se verifica atendiendo al nombre de cada una de las personas que aparecen como endosantes y endosatarias, de manera que quien aparezca como endosataria o beneficiaria aparezca como endosante en el siguiente endoso.
Esto es lo que debe de tomar en cuenta.
Así es. También otras cuestiones, por ejemplo, debe tomar en cuenta que aquel que firma un pagaré, en caso de efectuar un pago parcial a cuenta del monto por el cual se suscribió, verifique o constate que se ha anotado ese pago en el propio documento, debido a que atendiendo a las características explicitadas, en el pagaré deben obrar los pagos parciales que se efectúen por el obligado para de ese modo estar seguro que no serán desconocidos esos pagos parciales en caso de un eventual juicio en el que se demande su cumplimiento. También debe tener presente que en el momento en que se liquide en su totalidad el pagaré, le debe ser devuelto y proceder a su destrucción. Esos a grandes rasgos serían, me parece que las cuestiones trascendentes que debe tener en cuenta quien suscribe un pagaré, licenciado.
¿Y a qué se obliga aquel que lo firma, licenciado Román?
Bueno, primero debemos tener presente que un pagaré puede ser firmado tanto por el deudor principal como por un aval. El aval tiene como objeto garantizar el pago del pagaré, quedando el avalista obligado de manera solidaria con el suscriptor avalado. En esa tesitura, aquel o aquellos que firman un pagaré se obligan a pagar la cantidad determinada de dinero por la que se suscribió, así como los intereses dentro del plazo previsto para ello. Lo anterior a favor de la persona que figure como tenedor, porque no hay que perder de vista que en virtud de la característica de circulación de la que hablábamos, los pagarés pueden ser endosados en propiedad o en procuración para su cobro. Por consiguiente, los suscriptores del pagaré, ya sea el deudor o el aval, están constreñidos a pagar al tenedor del documento, sea que se trate del beneficiario primigenio o no, en caso de que hubiere circulado.
¿A qué se obliga aquel que lo firma, licenciado Román?
A pagar al tenedor del documento la cantidad especificada en el mismo, así como sus intereses.
Por eso es muy importante, ¿no?
El hecho de que si firmas un pagaré en tu calidad de beneficiario, ¿no?, del mismo, o como aval, prácticamente son las mismas responsabilidades que tienes, ¿no?
Sí, exactamente. Tanto el aval como el suscriptor o el deudor principal, por así decirlo, se obligan por igual. Es una obligación solidaria y la obligación solidaria puede ser reclamada tanto directamente tanto al deudor principal como al aval, sin ninguna cuestión que impida esa circunstancia.
Licenciado Román León Río, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Claro que sí, muchas gracias.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! 1530 AM.
Habla Laura Esquivel, Cecilia Patrón y Marco Cortés del PAN.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso con quienes son el alma y el corazón de México.
Estas somos las mujeres de México, que somos capaces de todo, porque somos la fuerza viva de este país.
Los tiempos que hoy nos toca vivir requieren que demostremos de qué estamos hechas.
Hoy la esperanza, mujeres, está de nuestro lado.
¡Vivan las mujeres de Acción Nacional!
¿Cuánto es de la reparación, joven?
Son 1,700 pesos.
1,000 pesos, 4 rayitas, 500 pesos, 3 rayitas y 200 pesos, 2 rayitas.
¿Cuáles rayitas?
Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México.
Estás escuchando Buenísima 1530 de AM, siglas XEUR, con 50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca.
Continuamos con La Voz Judicial.
regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y de el licenciado César Felipe Leiva. Pues estamos hoy gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos platicando con el licenciado Román León Ríos, juez decimosexto civil, y nos está platicando de qué es un pagaré, cómo, cuáles obligaciones tienen, y bueno, muchos de los detalles. Yo quería preguntarle al licenciado Román, ¿es recomendable contar con asesor legal antes de firmar un pagaré?
Considero que sí, licenciada, porque el suscriptor debe estar perfectamente enterado tanto del tipo de obligación que va a adquirir al suscribirlo como de las consecuencias legales que ello conlleva. Y también debe ser asesorado de las precauciones que debe tener en caso de efectuar algún pago parcial o liquidarlo en su totalidad, como decíamos.
Hay un tema muy importante, licenciado, y sobre todo en el tema tácito. Todos los días hemos visto que llega gente preocupada quejándose de que empresas de servicio, de ventas, algún cliente va, compra algo y firma, ¿no?, el contrato o el pagaré, y pone como aval a un referencia, o sea, pone a un hermano, un primo, un amigo, pero solamente pone el nombre, ¿no? Le llaman por teléfono, oye, te voy a poner como referencia, sí, está muy bien, pero eso no lo obliga a que sea él el quien pague la deuda, ¿no? Porque después están llamando las empresas, y esto es muy importante para que la ciudadanía sepa, ¿no?, y no caiga en desinformación o a veces quieran sorprenderlos legalmente, jurídicamente, con ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, claro que no. Bueno, por supuesto que para que una persona se obligue es necesario que conste su voluntad de manera fehaciente. Tratándose del pagaré, el modo en el que se constata que la persona manifestó su voluntad de obligarse, pues es mediante la firma. Y como decíamos, una de las características del pagaré, pues es la literalidad. La firma, en su caso de aval, como usted me dice, pues debe constar en el propio documento. Si no hay firma, pues no hay obligación, no hay manifestación de voluntad de quererse obligar y no hay obligación del aval. Será la obligación nada más del deudor o del suscriptor del pagaré, pero hasta ahí, y no tienen ningún derecho las empresas mercantiles de estar llamando a alguien para cobrarle si esa persona no se ha obligado.
Eso es muy importante, ¿no? Porque digo, prácticamente es recurrente, uh-huh, que muchísima gente vaya incluso a buscar a un abogado porque les llaman, uh-huh, e incluso algunos hasta los amenazan con fincarles alguna responsabilidad o embargarles.
Operadores de cartera.
Sí. Bueno, en ese caso, pues yo recomendaría a la persona que la está siendo molestada sin haberse obligado, sin haber manifestado su voluntad de obligarse, pues acudir ya sea a la Profeco o a la Conducef para enervar ese tipo de conductas, ¿no?, que son contrarias a derecho.
Licenciado Román León, ¿qué debe contener el pagaré para que sea perfectamente cobrable?
Claro que sí, el pagaré debe contener la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento y la firma del suscriptor. En este punto quisiera ahondar un poquito, si me lo permite,
claro,
que hay que distinguir dentro de esos requisitos existen los que constituyen los elementos esenciales y que deben ser llenados en el momento de firmarse el pagaré, a saber, la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una cantidad de dinero y la firma del obligado. Entonces, si el pagaré no reúne esos requisitos al momento de su suscripción, no puede ser considerado como tal. Por otro lado, la omisión de los restantes requisitos puede ser satisfecha con posterioridad a la firma del pagaré, pero previo a su presentación para cobrarlo. E incluso hay algunos requisitos que la propia ley establece el modo de suplirlos o la presunción que emerge ante su omisión. Verbi gracia, si se omitió precisar la fecha de pago, se entiende pagadero a la vista. O bien, si se omitió estipular la tasa de interés en el supuesto de que se incumpla con el pago a su vencimiento, se genera el interés legal, que en el caso lo es del 6% anual.
Muy bien. ¿En qué tipo de operaciones se usan estos pagarés, licenciado Román?
Híjole, pues debido a su gran versatilidad y eficacia, un pagaré puede ser usado en todo tipo de operación. ya sea para documentar un préstamo, para garantizar alguna obligación, ya sea un contrato de compraventa, de apertura de crédito, la prestación de algún servicio, etcétera. De manera que un pagaré puede ser empleado en un sinnúmero de operaciones.
Pues, y le da mucha garantía.
Sí, totalmente, debido a todo el sistema previsto por el legislador para en torno al pagaré, ¿no?
Licenciado Román León, ¿es seguro cobrar un pagaré?
Sí, por supuesto que sí, tomando en consideración que, como decíamos, atendiendo a las características que la propia ley dota al pagaré y al marco jurídico que lo rige, a su través el acreedor adquiere la confianza de que el crédito o la deuda amparada por él mismo le será pagada, pues dichos documentos son excelentes medios de obtención, instrumentación, garantía y pago de un préstamo o de un bien o servicio, en tanto que su sola existencia es suficiente para comprobar a favor del tenedor los derechos que el título le confiere, pues conlleva una confesión por adelantado que hace el deudor de que debe a su acreedor la cantidad consignada en el papel. Para hacerlo un poco más nítido, constituye una prueba preconstituida del derecho que tiene a su favor el beneficiario. Así, evidentemente, al otorgar la ley el carácter de prueba preconstituida al pagaré, disminuye claramente el riesgo de no recuperar el monto adeudado por la facilidad con la cual puede ser cobrado en la vía jurisdiccional privilegiada, pues la recuperación del adeudo es mucho más rápida que cualquier otro documento privado que no tenga el carácter de título ejecutivo. Por tanto, podemos concluir válidamente que es sumamente seguro el cobro de un pagaré, dada la naturaleza legal del título de crédito y las características de las que hablamos al inicio.
¿La tasa de interés es fija a fuerza del 6% o
no? No. Lo que comentaba de la tasa del 6% es cuando se omite estipular expresamente qué tasa se va a cobrar. Pero las partes, en el uso del derecho de la libertad contractual, pueden pactar la tasa que consideren prudente. Sin embargo, a la fecha, todos los jueces estamos obligados por mandato constitucional y convencional a, en caso de que se pacte un interés que se considere excesivo y desproporcionado, inhibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces, en caso de juicio, si nosotros advertimos que la tasa es excesiva, de oficio, es decir, sin que lo hagan valer las partes en su defensa, tenemos que analizar, siguiendo los parámetros guía objetivos y subjetivos que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, pues hacer un examen sobre si es desproporcionado. Y si concluimos, o si se concluye, que es desproporcionado, pues proceder a su reducción a la tasa que consideremos adecuada,
¿no? Exactamente, a ese punto yo quería referirme. Uh-huh. ¿Hay como un tope mínimo, máximo, de lo que ustedes como juzgadores determinan cuando ven en esta situación una cuestión de usura? Porque sí, muchas veces, digo, hay quienes hacen el tema del préstamo, hacen que firmen un pagaré, y bueno, en la necesidad del ciudadano, del hombre, de la mujer que decide solicitar alguna situación, algún préstamo, pues ellos firman, ¿no? O sea, y muchas veces sin siquiera ver cuando es con dolo, ¿no? Y al final del día es cuando ya hacen cobrable el pagaré y cuando exigen incluso pues querer quedarse con casas y todo lo demás. Ahí es donde procede por parte de ustedes ese tope o esa situación de...
Sí, exactamente. En el foro o en la vida cotidiana, pues muchas veces quienes prestan buscan abusar de la necesidad de la persona que acude a solicitar el préstamo, pactando intereses altísimos, ¿no? Que llegan cerca del 70-80%. Entonces nosotros, al advertir esa circunstancia, estamos obligados a advertir esa circunstancia y a inhibirla. O sea, tenemos que salvaguardar que la persona no sea objeto de explotación en ese sentido, de que se abuse de su necesidad.
Y en ese sentido, perdón que le interrumpa, es muy clásico que los créditos que ofrecen a maestros o a trabajadores con nómina se hagan ese tipo de préstamos. La gente va, pide el préstamo y luego después viene pagando 7 o 10 veces más lo que pidió. O sea, digo, ¿y ahí qué se podría hacer? Porque mucha gente dice, oye, pues es que ya no cobro casi nada y es que me siguen descontando y es que no puede ser posible. Yo ya pagué 10 veces lo que pedí prestado. Si pedí 10 mil pesos, me cobran 70, 80 o 90 mil pesos. ¿Hay alguna manera para poder defender a la ciudadanía cuando se le cobra de esa manera?
Híjole, es difícil. Bueno, si la persona que está pagando pues no acude a una instancia a solicitar la protección de eso, pues es difícil. Claro. ¿Cómo la autoridad judicial se va a enterar de ello si no se acercan y no lo hacen mal? Generalmente cuando nosotros llegamos a conocer esa situación es cuando incumple, dada la imposibilidad de pagar sumas estratosféricas, usurarias, incumple, y derivado de ese incumplimiento se le demanda el pago. Entonces nosotros conocemos de esa demanda por incumplimiento y advertimos ese provecho indebido que sacó el prestador y pues lo inhibimos, pero si no sale de la relación entre particulares, pues es muy difícil que la autoridad pueda comprender esa circunstancia. Lo que sí es que pues existen instancias no jurisdiccionales como la Condusef o incluso Profeco que pueden prestar auxilio al deudor.
Sí, licenciado Román, aquí también llama mucho la atención que, por ejemplo, mucha gente de capitalinos piden préstamos, pero a algunas instituciones bancarias, bueno, no bancarias, sino son instituciones nuevas que están saliendo de préstamos, donde en la forma del contrato es como un pagaré, pero pues, probablemente, como decía aquí César, vienen pagando hasta 10 veces el costo, les cobran hasta el, vamos a decir que más del 300% de la tasa de interés, y además ellos se rodean de un cuerpo, vamos a decir que de una red de juristas o de abogados, donde obligan al deudor a pagar pues esas cantidades estratosféricas. Y entonces aquí, por ejemplo, pues sí, como usted decía, sí se tiene que avisar a la autoridad, pero pues ya es muy conocido que esta práctica se hace muy recurrente y no hay protección para el ciudadano.
Sí, así es. Desafortunadamente, pues es lo que ocurre con mucha frecuencia. Y pues bueno, ¿cómo le podemos...? Yo diría que todas esas instituciones pues deben estar reguladas tanto por el Banco de México en caso de tratarse de instituciones bancarias como por la Condusef. De hecho, generalmente lo que hacen es que se inscriben esos contratos en un sistema que tienen donde ellos revisan que las tasas pactadas pues se ajusten a la legalidad, se ajusten a los parámetros que son debidos. Pero pues surgen muchas empresas, no quiero decirles patito, pero sí pues, que carecen de regulación, que son generalmente quienes aprovechan, de quienes lucran con la necesidad de las personas. Y pues si no se acude a una instancia de autoridad, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces yo sí quisiera exhortar a la ciudadanía a que en caso de ser objeto de esa situación, pues luego no caiga, no continúe pagando, sino que haga valer lo que a su derecho corresponda. Insisto, puede ser ante la Condusef, puede ser ante la Profeco, o bien en caso de que...
¿Comisión Bancaria de Valores?
Sí, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, hablando ya de instituciones un poco más reguladas, y que bueno, pues tengan plena confianza en que si, en caso de que exista un juicio donde se demande ese interés desproporcionado, pues nosotros como operadores judiciales vamos a inhibir esa circunstancia de oficio, de ser necesario.
Licenciado Román León Ríos, ¿mediante qué juicio se demanda el pago de un pagaré?
Bueno, en caso de que el suscriptor incumpla con la obligación de pago, ello da lugar a un procedimiento que se denomina ejecutivo mercantil. Ese procedimiento inicia... o para su inicio basta con que el actor presente su demanda acompañada del pagaré para que el juez, en caso de que advierta que el pagaré satisface los requisitos necesarios, dicte un auto con proveído con efectos de mandamiento en forma, en virtud del cual el actuario adscrito al juzgado inmediatamente se constituye en el domicilio del demandado a fin de requerirlo de pago en el acto mismo de la diligencia. Para el caso de que no haga el pago, en el acto, se procede al embargo de bienes suficientes de su propiedad para cubrir la cantidad por la cual se suscribe el pagaré, los intereses y el pago de gastos y costas. Posterior a ello se le emplaza. Dicho de otro modo, se le notifica que tiene una demanda en su contra seguida por X persona, en la cual se le reclama el pago del pagaré y sus accesorios, y que debe acudir ante el juzgado correspondiente a contestar la demanda dentro del término conferido para ello. Una vez que comparece a juicio a contestar la demanda, se abre un periodo probatorio a fin de que el deudor pueda justificar la razón por la cual no ha cubierto el monto amparado en el pagaré, o bien justifique su pago. Pues en razón de que, como decíamos, constituye una prueba preconstituida de la acción del pagaré, el actor no tiene la carga de demostrar el derecho que le asiste, sino únicamente exhibir el pagaré con los requisitos que mencionamos, y es al demandado a quien le corresponderá justificar su pago o bien las razones de su impago. Cerrada la dilación probatoria, se cita a las partes para oír sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria dependiendo de los hechos controvertidos y su justificación. Si la sentencia es de condena, se le da un término breve, generalmente 5 días, para que proceda a pagar lo condenado. De no hacerlo, se procede a la ejecución de los bienes embargados para, con su producto, pues pagar al acreedor. En términos generales, ese es el procedimiento que se sigue cuando se demanda el pago de un pagaré.
Licenciado Román León, ¿qué jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México están facultados para conocer de estas controversias?
Depende del monto por el cual se haya suscrito el pagaré, depende del monto del negocio. Pero tanto los jueces de lo civil de proceso escrito como los jueces de lo civil de proceso oral somos los facultados para conocer de las controversias que se susciten en torno a los pagarés. Es decir, dependiendo de la cuantía del monto, si el asunto es superior a 4 millones de pesos o bien inferior a la cifra prevista para al día de hoy para que un asunto sea apelable, debe tramitarse en la vía ejecutiva mercantil ante un juez de lo civil de proceso escrito. En cambio, si el monto del negocio es superior a la cantidad prevista para que un asunto sea apelable e inferior a 4 millones de pesos, corresponde conocer a un juez de lo civil de proceso oral y seguirse el reclamo en la vía ejecutiva mercantil oral. La cuantía a considerar el día de hoy para determinar si un asunto es apelable asciende a 816,439 pesos.
Muy bien, licenciado Román León Ríos. Le vamos a suplicar un momento. Vamos a cabina central y regresamos a seguir platicando con usted. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Silencio. Buenísima. 1530 AM.
En el Senado de la República, la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018, esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. ¿Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público? Y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley.
Senado de la República, 65ª Legislatura.
Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos.
Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando.
Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones.
Si te drogas, te dañas.
La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.
Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Y ahora ya no.
¡Ponemos! Buenísima 1530 AM. ¡Buenísima!
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado César Felipe Leiva. Estamos platicando hoy con Román León Ríos, Él es el juez 16º civil, el licenciado Román. Y estamos hablando acerca de los pagarés, algo que a todos nos preocupa, nos interesa y queremos saber qué y cómo se pueden. Y quisiéramos saber cuánto puede tardar una sentencia en este tipo de juicios, licenciado.
Híjole, pues considero que el tiempo que puede tardar un juicio ejecutivo mercantil es relativo, dependiendo de las vicisitudes que puedan acaecer en el mismo, ya que puede ser el caso que sea difícil localizar al demandado para requerirlo de pago, embargarlo y emplazarlo. También puede variar la duración del juicio atendiendo al tipo de defensas que haga valer el demandado y los medios probatorios que lleguen a ofrecerse y desahogarse durante la secuela procesal para la acreditación de sus hechos controvertidos. Pero bueno, en términos generales, yo diría que generalmente tarda entre 4 y 6 meses el juicio.
Un tema que queríamos volver a tocar y que debe dejarle muy claro, sobre todo a las personas que ya solicitaron algún crédito y firmaron un pagaré o que hicieron un contrato donde está de por medio un pagaré, en caso de que la persona haga pagos parciales de esta deuda, ¿qué hay que decirle para que no el día de mañana digan que no ha pagado absolutamente nada?
Muchas gracias por la pregunta, licenciada. Licenciado, eso nos permite profundizar y enfatizar a fin de evitar algún abuso, pues que al efectuar algún pago parcial constate que ese pago parcial se asiente en el propio documento. Como decíamos, todos los derechos tienen que obrar insertos en el documento. Por tanto, si haces algún pago parcial, que verifiques que lo están asentando en el propio documento, o bien que te den alguna constancia de pago, ¿no? Que muchas veces, a pesar de que se hacen pagos parciales, vienen malamente y lo demandan por su totalidad.
Por el pago total.
También, en caso de que lo paguen totalmente, que les sea devuelto el documento mercantil. O sea, una vez que lo pagas, te lo tienen que devolver y tú proceder a su destrucción para total garantía de que no te lo van a hacer efectivo con posterioridad, ¿no?
Sí, es muy importante, digo, que la ciudadanía esté enterada, ¿no?, de todo esto, que el día de mañana, si no lo toma en cuenta y si no lo lleva a cabo, puede volver a ser sujeto del mismo cobro, ¿no?, de sí, este documento.
Sí, 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 por las características que decíamos, que el derecho está incorporado en el documento. Entonces, mientras existe el documento y no obre de que ya se pagó, pues se le puede hacer efectivo con posterioridad, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser conscientes y si hacen algún pago, que se vea reflejado en el documento o que si lo pagan en su totalidad, pues que se lo devuelvan y se proceda a su destrucción.
Licenciado Román León Ríos, en caso de incumplimiento, ¿se generan intereses y es necesario que un pagaré esté respaldado con algún bien inmueble?
Bueno, en caso de incumplimiento sí se generan intereses. Como decíamos, si se omite estipular la tasa, pues se cobra el interés legal que contempla el Código de Comercio, que es el 6% anual. De ahí las partes pues pueden pactar el interés que quieran, con la limitante que mencionábamos de que no sea excesivo ni desproporcionado. Ahora bien, la pregunta de si debe estar respaldado con algún mueble, pues no, para nada. No es necesario que un pagaré esté respaldado por ningún mueble, ya que la ley no prevé esa circunstancia. Lo que sí prevé es que los bienes que pueden ser embargados son pues bienes muebles, bienes inmuebles, mercancías, créditos de fácil y pronto cobro, entre otras cuestiones. En el foro, lo que más se acostumbra a embargar es el dinero existente en las cuentas bancarias del deudor, lo cual se perfecciona o materializa mediante el sistema Ciara. Ese sistema consiste en que una vez que se traba el embargo, nosotros, autoridad judicial, mandamos oficio a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores haciéndole saber esa situación para que por su conducto se haga saber a todas las instituciones del sistema financiero mexicano sobre la existencia del embargo y se proceda al bloqueo de la cuenta respectiva que llegue a tener el deudor hasta por la cantidad embargada. Otro de los bienes, como decíamos, que se embargan con mayor frecuencia son los inmuebles. Ese embargo se perfecciona mandando el oficio respectivo al Oficio Público de la Propiedad y de Comercio para que inscriben el embargo en el folio real respectivo, ¿no? Estos son los inmuebles que más se llegan a embargar.
Muy bien, licenciado Román León. Y bueno, ¿qué tan recurrente es que las personas acudan ante un juez para demandar el pago de un pagaré?
Híjole, pues bastante recurrente, atendiendo a la lo que decíamos, la versatilidad de un pagaré, y pues en un sinnúmero de operaciones se utiliza, y también desafortunadamente, pues por todas las circunstancias que rodean el tráfico mercantil y civil en la relación de las personas, pues con mucha frecuencia se incumple y acuden a demandar su pago. Podemos decir que los juicios ejecutivos mercantiles son de los juicios que más llevamos en el juzgado, junto con algunos otros, pero sí de los que más se llevan, pues son esos, reclamando precisamente el pago de pagares, ¿no? Muy, muy frecuente.
No, pues sin lugar a dudas son temas muy importantes que a la ciudadanía, digo, se le tiene que informar, porque hay muchas veces los confunden, los abusos están al día. Y bueno, pues esto es importante, ¿no? Para que la gente sepa, primero, bueno, pues que el pagaré siempre, cuando haga su pago parcial, pongan ahí tu pago, ¿no? Y que cuando ya terminaste de pagar, te entreguen tu pagaré, porque si no te pueden volver a cobrar, y bueno, son situaciones difíciles.
Así es.
Finalmente, ¿hay alguna situación donde hay alguna apoyo para el ciudadano, para el justiciable, en caso de algún problema en esa institución, donde sí, se le oriente, donde se le pueda también, si ellos quieren venir a preguntar de alguna situación de abuso?
Sí, claro que sí. El tribunal cuenta con, por ejemplo, está la Defensoría Pública de Oficio, también está el Departamento de Orientación Ciudadana. Ahí cualquier ciudadano pues puede acudir a solicitar, ya sea que le asignen un defensor en caso de que ya sea demandado y no tenga la posibilidad de contratar un abogado, o bien que se le asesore en torno relativo a las circunstancias que rodean el pagaré, ¿no? En el caso de la orientación ciudadana. ¿Sí? Y que sepa la ciudadanía que pues el tribunal pues busca la procuración de la justicia, busca pues que se imparta de manera adecuada, como decíamos, la justicia, y evitar también cualquier tipo de abuso en caso de un juicio que se siga con nosotros.
Todo esto es muy importante reiterarlo, porque muchas veces el ciudadano no se acerca a las instituciones de justicia porque tienen miedo, piensan que aquí, en vez de que los ayuden, los van a perjudicar. Y digo, el hablar de una defensoría pública, el hablar de una orientación ciudadana, pues bueno, les da confianza, ¿no? Les da la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad y la certeza de que aquí van a poder encontrar, si no la solución al problema, por lo menos cómo poder empezar a caminar para resolverla, ¿no?
Sí, claro.
Los amigos totalmente que lo apoyarán.
Sí, sí, sí. Sí, así es.
Las partes, ¿no? Tanto el deudor como el acreedor.
Sí, totalmente. También está el Centro de Justicia Alternativa, que busca orientar a ambas partes y evitarles pues toda la carga, todo lo que implica un juicio, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se puede evitar el juicio, pues el tribunal está presto para ello, ¿no? Para buscar que cada parte vea satisfechas sus pretensiones sin necesidad de acudir ya a la instancia judicial propiamente dicha. Pero pues que no tengan miedo, que se acerquen. Está todo el tribunal presidido, como decíamos, por el doctor Rafael Guerra, pues en la disposición de brindar a la ciudadanía esa justicia que se necesita en un estado de derecho, ¿no?
Oiga, licenciado Román, y bueno, ¿cómo cuántos casos llegan a...? Bueno, yo sé que es muy recurrente, pero ¿cómo cuántos casos llegan al mes de este tipo de cobro de pagarés?
Híjole, es una pregunta difícil porque varía un poco, pero sí...
En promedio, yo
digo. Podemos decir que al mes que serán unos 20 asuntos o 30 de reclamando el pago de un pagaré.
Solamente en su juzgado. Pero
exactamente.
Hay que tomar en cuenta,
sí,
que son muchos...
Y solamente reclamando el pagaré, pero pues son muchísimos los juicios que tenemos, pero pues con gusto los atendemos todo con la mejor atención que podemos brindar, ¿no?
Bastante buena. ¿Qué ha significado para usted, licenciado, trabajar bajo las órdenes del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que es un hombre muy humano?
Sí, sí, sí. Ha significado un gran honor y pues una gran responsabilidad, ¿no? Por la confianza que ha depositado en mí. Entonces tengo que responder esa confianza con creces. Es trato siempre de desempeñar mis funciones con la plena conciencia de la relevancia que implica, ¿no? De la trascendencia social. Y pues trato de hacerlo con probidad y con ahínco. Paso muchísimas horas, paso más horas de aquí que en su casa. Bueno, claro. No están para saber, pero entonces un gran honor estar aquí y un gran honor trabajar bajo las órdenes, bajo el mando del doctor Rafael Guerra Álvarez.
Sin lugar a dudas, decir ser juez pareciera en la palabra sencillo, pero en la realidad son horas de estudio, revisar expedientes, checar las sentencias. Lo digo porque en eso estriba, ¿no? El poder ser un gran juzgador y excelente juzgador, ver que los estudios de cuenta que usted recibe, ver que vengan bien elaborados, o sea, no es nada sencillo.
Sí, no, para nada, pero pues el amor, ahora sí que el amor al arte, dicen en mi pueblo, es lo que nos hace estar aquí metido horas y horas y pues tratando de brindar la justicia que la sociedad demanda, ¿no? Y pues es un gusto, no lo considero pesado, es un gusto estar aquí pues, las horas que paso aquí en el tribunal.
Eso es importante, así que es. Se haga con gusto, ¿no? Y con la deseo de servir. Sí,
con profundo amor, perdón.
Bueno, pues le vamos a hacer llegar las preguntas de nuestros radioescuchas, porque ellos pueden hablarnos al 5555331934, extensión 103, en Facebook, Asociación Nacional de Locutores de México, y Delegaciones, Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube, Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram, ASOC Locutores, y por Twitter, @ANLM5. Ya se las haremos llegar, licenciado, para que muchas nos haga gracias. Favor. Y que se den cuenta nuestros radioescuchas que usted pues trabaja de puertas abiertas para apoyar
así es,
a la gente.
Así estamos en total disposición y pues a las órdenes de los justiciables, ¿no? De la ciudadanía y de sus necesidades.
Gracias.
Insistir pues, sin lugar a dudas en el tema, dejar muy claro, ¿no? La importancia que reviste del hecho de contar con asesoría jurídica antes de poder firmar un pagaré, un contrato donde te exhiban un pagaré, porque bueno, conlleva responsabilidades y obligaciones, y entonces muchas veces la ciudadanía o quien firma un pagaré lo hace, como lo dije al principio, y lo reitero para que a la gente le quede bien claro, pues lo hace por la necesidad o por la desesperación, ¿no? Pero todo lo que conlleva atrás la responsabilidad,
sí, así es.
Y lo que puede conllevar, bueno, pues es bastante, sí, ¿no? Entonces, sí, por eso sí, es sí. Muy, muy importante decirle qué es lo que tienen, volver a preguntarle, que checar en un pagaré antes de llevarlo a cabo o de poder firmarlo un ciudadano.
Sí, bueno, insistir un poco en la conciencia que debe existir en la persona que va a escribir un pagaré de la obligación patrimonial que adquiere, ¿no? Que en caso de incumplimiento, pues como ya vimos, se le puede proceder a embargar sus bienes y con gran facilidad proceder al cobro del pagaré. Pero ya una vez que lo suscribe y que es una persona cumplida, pues que esos pagos que hace al pagaré se asienten en el propio documento o le den la constancia respectiva en su defecto. Lo ideal es que se asienten en el propio documento.
Sí, ¿no? Una última pregunta, licenciado, sí. Hacerle. Bueno, y le han llegado casos de la, o sea, de algunas controversias que hay en los estados, le han llegado casos de provincia y otros estados aquí a este juzgado, o sea, del cobro de un pagaré.
Bueno, generalmente no. O sea, por cuestiones de competencia de jurisdicción, pues conocemos asuntos de aquí de la Ciudad de México, que el deudor tiene su domicilio aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, sí hay ocasiones en que se paga como lugar de pago la Ciudad de México, se pacta, perdón, como lugar de pago la Ciudad de México, y el deudor tiene domicilio en provincia. Entonces, ahí es de las vicisitudes que pueden ocurrir a lo largo del juicio, que genera que se alargue un poquito porque hay que emplazar mediante exhorto y cuestiones de esas, y localizarlo es un poco difícil, pero sí Nuestro tribunal, pues, es un tribunal enorme, el más grande de América Latina, y los asuntos que conocemos y resolvemos, pues, son muchísimos, y de provincia y tanto de la Ciudad de México.
Licenciado Román León Ríos, ¿es lícito, porque se ha puesto muy de moda ahora en los arrendamientos, hacer que la persona firme pagarés? ¿Es lícito que firme pagarés el arrendador?
Sí, es lícito. Hay que recordar que hay un principio jurídico conforme al cual el particular gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿no? Entonces, sí es lícito, nada más que volvemos a lo mismo, hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, si se suscriben 12 pagarés por cada mensualidad, por cada periodo rentístico, pues al pagar la renta, que le sea devuelto el pagaré, ¿no? Que tenga cuidado en eso. Sin embargo, también nuestro sistema jurídico de aquí, de la Ciudad de México, pues dota a las relaciones de arrendamiento de gran efectividad y agilidad para tramitar alguna controversia en cuanto a su incumplimiento. Está la vía especial, que se llama vía de controversia de arrendamiento, que también es un procedimiento muy breve, ¿no? Creo que incluso puede ser hasta más breve que un pagaré. Y también la ley prevé que, presentada la demanda de por falta de pago de rentas, en el acto de la diligencia se le pueden embargar bienes al arrendatario. Entonces, no es muy común que se haga que se firmen de manera colateral pagarés para garantizar el pago de la renta. Sin embargo, sí se hace, y al hacerlo, pues me permito ser enfático y un poco tautológico, pues que cuiden que si ya efectuaron el pago, pues les sea devuelto el pagaré correspondiente, para evitar cualquier cuestión en juicio, y también que exijan pues el recibo de la renta correspondiente que hayan efectuado, del pago efectuado.
Licenciado Román León Ríos, no nos resta más que agradecerle que nos haya permitido platicar con usted, algo que crea que sea necesario que sepan nuestros radioescuchas.
Pues insistir en que es un poder judicial próximo a la ciudadanía, que es un poder judicial abierto completamente a la ciudadanía y dedicado a impartir justicia debidamente dentro de los plazos legales y conforme a derecho.
Muchísimas gracias, licenciado Román León Ríos. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo la dirección del licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, Víctor Enríquez, a nuestro presidente editor del diario Metropolitano y el diario Cúspide, el señor Antonio Gresgres, y a Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar, en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Isabel Hernández, y pues muchas gracias a César Felipe Leiva por acompañarnos, y muy amable licenciado Román León. Recuerde que todos los martes a las 6 de la tarde tenemos La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.